todos los productos, todo lo que consumimos, tiene una tierra detrás que alguien está cultivando o que a alguien le están quitando para poder cultivar.
El fracking es una técnica que es muy agresiva sobre la tierra porque tienes que reventar toda la estructura del suelo.
El café que te tomas por la mañana tiene una huella de tierra considerable.
Este audio es una producción de Radio Ritmo Getafe para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en el marco del Año Internacional de los Suelos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que celebra su 70 aniversario en 2015. Capítulo 4. Impacto social.
La importancia de la huella de tierra en nuestro día a día es crucial para entender cómo nos relacionamos, individual y colectivamente, con el medio que nos rodea. Por eso nos preguntamos, ¿sabemos realmente lo que es la huella de tierra? ¿Cuánta gente tiene una idea clara de lo que es? Para intentar aclararnos, buscamos entre nuestros compañeros de las radios comunitarias, un target que suele estar bien informado, cuanto menos a través de los medios de comunicación convencionales. ¿Sabrán ellos lo que es la huella de tierra?
La huella de tierra, no. La huella de tierra, no sé.
La huella de tierra, no tengo ni idea de qué es.
La huella de tierra, no lo sé. Vale. Ni idea.
No lo sé.
Pues no, la verdad es que desconozco el término. Me recuerda algo a lo de la huella ecológica.
Yo no sé a qué se refieren, pero suena muy perverso. Huella de carbono.
Yo no sé si tiene algo que ver con eso.
No tengo ni idea de lo que es la huella de tierra.
Imagino que es... que hay algún tipo de erosión generada por el hombre, ¿no? No lo sé, estoy divagando.
El cálculo, desde el punto de vista medioambiental o ecológico, de toda la energía que tú consumes más o menos cada día, para intentar saber si con el consumo energético que hacemos todos los habitantes del planeta, si el planeta tiene recursos suficientes. Me había entendido que más o menos era una especie de cálculo de ese estilo.
Si lo he oído, no, la verdad que nunca lo he... no lo asocio a un problema, ¿no?
Parece que no hay una idea clara de lo que es la huella de tierra. La mayor parte de la gente no sabe demasiado sobre el tema. Y los pocos que saben suelen ser especialistas o bien se interesan particularmente por las noticias relacionadas con el medio ambiente. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si preguntamos por el fracking? Desde luego es una de las prácticas que mayor impacto de huella de tierra han tenido en los últimos años. Puede que nuestros compañeros de los medios comunitarios tengan otra respuesta.
El fracking más o menos, pero a lo mejor me puedo también equivocar.
Del fracking he oído mucho y eso me suena un poco más.
No.
Sí, el fracking bastante en los últimos 2 años o por ahí.
Y el fracking sí lo conozco un poco más. Bastante más.
Son excavaciones que se hacen en el suelo, ¿no? Y bajo tierra, sobre todo, pues... ¿Y para sacar energía?
¡Traed madera! ¡Traed madera!
¿Algún tipo de rollo así?
Son excavaciones, son... es hacer una serie de excavaciones, pero para obtener algún tipo de recurso, no sé si energía o agua, pero...
Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Lo que más he oído de fracking, más que qué es la gente que está en contra, y que a la lucha en contra del fracking le atribuye razones medioambientales. He escuchado de las luchas activistas que hay contra esas medidas.
Me he enterado de que en Estados Unidos ya está bastante extendido y que está intentando llegar a Europa, y que en España de momento se está consiguiendo parar en parte, aunque parece que ya hay empresas y administraciones que están muy ilusionadas con el tema, y si no me equivoco, pues es una técnica extractiva muy agresiva para extraer, si no me equivoco, petróleo y gas de esquisto, y que provoca unos daños en el suelo y en los ecosistemas absolutamente impresionantes, ¿no? Y que son prácticamente irrecuperables, ¿no? porque es tremendamente agresiva.
Un método invasivo y terrible de extracción de recursos, que en este caso pues no solo por lo que provoca, sino por lo que puede provocar, ¿no? O sea, también es nocivo en cuanto a la forma y es nocivo en cuanto a la herencia inmediata que está dejando, ¿no?
La ausencia de respuestas no se debe tanto a la falta de curiosidad o la despreocupación de los usuarios como a la dificultad de acceso a la información. Mucha gente sigue recurriendo a medios tradicionales, aunque sea en su versión digital, y en ellos poco o nada se dice de la huella de tierra. Sin embargo, las implicaciones de nuestros gobernantes en casos relacionados con el fracking, el hecho de que numerosos países hayan visto involucrados en estas prácticas y las movilizaciones de numerosas ONGs a través de las redes sociales, han permitido una mayor difusión de la información. La red se ha convertido en un recurso extremadamente útil para adquirir conocimientos, pero la superficialidad de la información o el bombardeo masivo no permiten separar el contenido relativamente importante de las claves de aquello que afecta directamente a la ciudadanía. Poco o nada se profundiza en los temas que determinan nuestro día a día y el de las futuras generaciones. En muchos casos, los medios ejercen un efecto contrario en los consumidores, a los que se bombardea constantemente con la necesidad de consumir.
Yo creo que los medios de comunicación influyen mucho en cómo y qué la gente compra. Porque si tú sabes que hay otro iPhone, te puedes esperar entonces 6 semanas más para tener el iPhone este. Y hay, bueno, se publicita o hay tanta publicidad que es un plan como tienes unas ganas de comprarte los locos.
Esto te va a fascinar.
Bueno, eso es un poco anécdota, ¿no? Pero yo viví unos años en Inglaterra y una de las cosas que me impresionó más es la cantidad de anuncios y la presión para comprar y hasta en la cultura, ¿no? El un poco las marcas, ¿no? Yo tengo esto de esta marca, yo tengo esto de otra marca y la competición un poco, que para mí era muy sorprendente. Y yo creo que esto influye mucho, estar bombardeándote todo el rato en consumir, esto realmente al final te afecta. Una de las cosas de las que yo hablaba siempre con mi abuelo, claro, creció en otra época en España, y una de las cosas siempre que me decía es ¿cuántos anuncios hay en España?
Slapchat vende por $19.95, pero si llamas ahora, entre los próximos 20 minutos, te daremos el gravy para queso gratis. Solo paga el cargo por procesar.
¿Pero quién compra todas estas cosas? ¿Para qué las necesitas, no? Y claro, es la misma persona que me preguntaba ¿y qué es un email? Cuéntame, porque no lo entiendo, ¿no? O sea, es otra generación, pero realmente es la sorpresa esta de estar bombardeándote todo el rato con productos nuevos, porque no es el de hecho, puedes necesitar un móvil, pero es que hay tantos con los que puedes que escoger, es como, realmente llega un momento que es más, tienes tanta elección que es más en plan comprarte uno y después otro, y cuál es mejor, pero yo creo realmente, te lo digo de verdad, que la publicidad, los medios de comunicación tienen mucho a ver en cómo consumimos.
Al usar la palabra medios, jugamos en un terreno complicado. No podemos responsabilizarlos por completo de la carencia de información, pero sí de orientar y localizar los mensajes. Y al mismo tiempo, si nos ponemos en el escenario más complejo, podemos aseverar que la nueva era de Internet ha cambiado bastante las cosas. Aquellos que cargan la responsabilidad en las audiencias obvian la importancia de los medios a la hora de imponer modas o tendencias de consumo. Y al igual que la publicidad permite crear una tendencia, un medio de comunicación que orienta sus informaciones hacia ciertos sectores hace que los espectadores le den mayor importancia y al mismo tiempo crea tendencias informativas localizadas. Las redes sociales han desequilibrado esa balanza. Las campañas, incluso las que provienen de grupos minoritarios o de un solo usuario, pueden tener impactos imprevistos en la opinión pública.
Las campañas o lo que se intenta hacer desde la sociedad civil o del movimiento ecologista tiene impacto, pero es verdad que estamos siempre luchando contra corriente, porque además siempre lo comentamos en debates en el movimiento ecologista sobre la educación ambiental con niños, ¿no? Entonces, porque muchas veces a todos nos encanta hacer concienciación con niños, ¿no? Porque son el futuro, ¿no? Y van a cambiarlo todo. Pero es verdad que para cuando estos niños crezcan, o sea, la Amazonas ya a lo mejor está deforestada, ¿no? O sea, quiero decir que al final lo que tenemos que atacar es, o lo que tenemos que conseguir es que un cambio bastante más rápido para poder invertir la tendencia. Yo creo que la gente que está más concienciada, también es verdad que el hecho pues eso, de nuevas tecnologías, internet, te permite llegar a una información mucho más amplia, no solo la que filtran los medios más convencionales, más mainstream, más los medios dominantes. Siempre con tanta información al final tienes que filtrar mucho a qué información le das credibilidad y cuál no. Pero en general cuando tú lees pues encuestas de opinión pues como el Eurobarómetro que hacen aquí en la Unión Europea de vez en cuando, la gente está mucho más concienciada de lo que a veces creemos, pero sí que es verdad que muchas veces no encuentran la manera de convertir la conciencia de que esto que es, este modelo de consumo o esto que estoy haciendo no es sostenible en una acción porque no tienes alternativas, ¿no? Es decir, en un tema incluso energético, ¿no? O sea, si en España ahora las ayudas que había para las energías renovables, ¿no? Para energía solar, pues los incentivos que había los eliminas. Es decir, si tú tienes una casa y quieres ser autosuficiente a nivel energético, pues porque realmente te preocupa el cambio climático y te lo están poniendo más difícil, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque tú estés concienciado, el sistema legislativo y político te lo dificulta, ¿no? Y un poco también enganchando el CEARI, que al final lo que tenemos que hacer es movilizar para que se nos des alternativa, ¿no? Que se legisle para que tengamos por lo menos la posibilidad de elegir un camino más sostenible y hacer posible para que directamente ese camino sea más sostenible, ¿no? No tengamos ni que elegir.
Bueno, está bien, hablemos de sobornos. Vean, pueden elegir entre la lavadora o la secadora que les muestra el atractivo Smithers, o pueden cambiar ambas cosas por lo que hay en esta caja. ¡Lo cojo, lo cojo!
Pero, no sé, o sea, trabajando en Bruselas te das cuenta, de forma mucho más grotesca que en España, de todo el poder que tienen las grandes empresas sobre la decisión política, ¿no?
Los propios usuarios, especialmente los jóvenes, son cada vez más conscientes de la importancia que las redes sociales y las noticias que aparecen destacadas en ellas tienen en su día a día.
Lo que más lee la gente es Facebook. Facebook, Twitter, Instagram con fotos de... Se pueden poner fotos en Instagram de cosas que están pasando por culpa de eso. En Facebook mucha información, porque en Facebook todo el mundo lo lee. Da igual lo que pongas, lo va a leer todo el mundo. Entonces en Facebook sobre todo, Internet, en todas las redes sociales.
Si bien la era de Internet ha traído consigo numerosas victorias del usuario medio, no debemos bajar la guardia. El dinero sigue siendo un filtro importante para alcanzar un público masivo. Las grandes gestoras de publicidad en redes sociales permiten a las empresas más pudientes posicionarse con mayor facilidad sobre el usuario medio. Aún así, siempre existe la posibilidad de que una reivindicación original o una protesta particular se convierta en viral, para lo cual deben unirse también otros usuarios. Porque en esto de las redes sociales, la unión hace la fuerza. Ahí tenemos el ejemplo de la campaña contra el fracking, cuyo hashtag GlobalFrackDown tuvo una repercusión internacional digna de mención. Si queréis más información, nuestro amigo David, de Food and Water Watch, nos da algunas pistas.
Sí, sobre fracking en general, hay plataformas en prácticamente cada país, a nivel español, prácticamente en cada región. Entonces, buscando no al fracking en Google, te aparece la plataforma más cercana a ti mismo. En mi organización, Food and Water Europe, sí que genera también mucha información en inglés. Y es, bueno, si lo pones en Google, Food and Water Europe se encuentra. Y, por ejemplo, a nivel latinoamericano, también hay muchas redes que se movilizan contra el fracking. Y también hay alianzas contra el fracking en México, en otros países que también se puede buscar. Y luego sobre el impacto sobre la tierra, hay muchas iniciativas contra el acaparamiento de tierras, ¿no? Y por el derecho a la tierra, ¿no? Cómo conseguir que se respeten los derechos de comunidades indígenas o campesinas y que no venga pues cualquier multinacional, ya sea de energía, ya sea de alimentación, ¿no? Les pueda desplazar. Entonces hay organizaciones como una que se llama grain.org. Hay un mapa global que se llama acaparamientodeterras.org, creo que es. Y luego, por ejemplo, hay otro que hay un proyecto también muy interesante de unas universidades que es el mapa de la justicia ambiental, el Environmental Justice Map o Network, en el que se visualizan los conflictos ambientales, ¿no? Y muchos de esos tienen que ver con la tierra. Pues eso, el desplazamiento de campesinos por proyectos energéticos, hay muchos ahora que están relacionados con el fracking. Entonces es una información como bastante visual que te permite hacer una idea, ¿no?, de qué zona se está haciendo más daño por un tema, ¿no? Pero la verdad es que es un proyecto muy interesante. Está bien.
Este audio es parte de una serie radiofónica producida dentro del marco del Año Internacional de los Suelos. Su producción ha sido posible gracias a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que celebra su 70 aniversario en 2015.